Vamos a conversar precisamente con el marido de Liliana Ortiz. Él es anestesiólogo y gentilmente nos ha dado un ratito de su tiempo para hablar del tema con don Hugo Gerardo Soto. Hugo, ¿cómo está usted?
Muy bien, Julio. ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias por conversar con nosotros.
Un agrado, no hay ningún problema.
Bueno, Hugo, primero quisiera conocer como tu reflexión de todo esto que ha pasado, que te ha pasado a ti como ser humano, como esposo, como persona, antes de entrar quizás en un tema mucho más que tiene que ver con la salud. ¿Cómo ha sido para ti todo esto? ¿Qué te ha dejado esto?
Mira, ha sido una jornada larga desde que partimos con el diagnóstico, digamos, de la enfermedad de Liliana. Agotadora, pero que por lo mismo, como ha sido de harto tiempo, nos ha permitido poder tener muchas instancias de discusión, de esperanza, de análisis, de llanto, de desesperanza, y por lo tanto ha sido un proceso que lo hemos ido madurando de a poco, y que de alguna manera, como persona específicamente que estás preguntando para mí, me ha hecho realmente convencerme de manera muy directa que es una de las mejores formas de sobrevivir este tipo de situaciones. El poder tener el tiempo de confrontarla, de conversarla y de darle todas las el paso a las etapas que tienen que realizarse nomás para que efectivamente después esto no termine en una gran tragedia, sino que en una sensación de paz y tranquilidad y de tarea cumplida.
Viví dignamente y quiero morir dignamente, dijo en el video Liliana. ¿Qué nos quería decir con eso, Hugo?
Respecto a, digamos, a esta etapa de una enfermedad que uno sabe que es terminal, uno sabe que por distintas manifestaciones tiene... uno se vuelve muy muy dependiente de la atención de otros y muy sufriente. Entonces, el esto de vivir dignamente y morir dignamente tiene que ver un poco con eso, con que no quiero ser un lastre, digamos, ni estar dando lástima a nadie. Ella siempre fue una mujer muy muy trabajadora, muy formadora, además de muchas generaciones. Entonces, ella tenía claro que no solamente en el aula enseñaba, sino que, y también nos manifestó muchas veces a nosotros en conversaciones con familia, es que en tu actuar, en el diario vivir, en las cosas, en cómo haces las cosas, en la pasión que le pones a las cosas, uno también está enseñando. Entonces, de esta manera, ella quería que a través de su experiencia de vida, y no solamente de vida, sino que de término de la vida y de muerte, poder enseñar al resto de las personas de que esta es una buena forma, digamos, de enfrentarlo.
¿Te extraña tanto que no hemos demorado en legislar al respecto?
Lo que pasa es que cuando uno habla de legislar en relación a algo, la verdad es las cosas que entran muchos temas a colación. Y, por ejemplo, en relación al video y todo esto, hay cosas que ya están legisladas y hay cosas que están pendientes por legislar.
Así es.
El tema de la eutanasia, por ejemplo, que no es algo a lo cual nosotros accedimos. He tratado, digamos, también de darle la diferencia, que ella también en el video también trata de explicar un poco que no lo usen como sinónimo, son cosas distintas. Pero, por ejemplo, la eutanasia es también un aspecto de cómo enfrentamos o cómo podemos enfrentar la muerte. Y obviamente que uno sabe que dentro de esas ya hay un tema, digamos, moral, ético, religioso, bastante más amplio. Y estamos claros que eso cuesta, digamos, poder regularlo. Pero la verdad, las cosas que cuando uno se ve personalmente enfrentado a situaciones en que se plantea el poder utilizar alguna de estas herramientas, realmente preferiría que esto estuviese dentro del marco legal y de las reglas del juego de la sociedad en la cual uno está inserto.
¿Pero qué esperarías tú como médico, como familiar de Liliana? ¿Qué esperarías tú de una... ¿Cómo para ti sería una buena legislación al respecto?
Bueno, a mí me interesaría que, bueno, y ojalá que, aprovechando un poco el momento histórico que estamos viviendo, que dentro de las, digamos, columnas de las necesidades de nosotros como sociedad, y específicamente hablando en el tema sanitario, yo creo que sería adecuado que se regulara y se entrara a una discusión seria, y ojalá se pudiese, digamos, ver la eutanasia no como una herramienta de mal, sino que al revés, una herramienta de bien, pero que tenga que tener su marco de cumplimiento de una serie de pasos previos, pero que queden todos bien estipulados, de tal manera que esto, en la práctica, se pueda después poner o aplicar, digamos, en tanto a las políticas públicas como privadas. Y que no se les pueda, y que no se les prive a la gente de la posibilidad de tener un acceso, por ejemplo, a este tipo de intervenciones.
Porque también tiene que haber todo un después de llegar a una... a un convencimiento general, ¿no es cierto?, como país, después tiene que haber toda una implementación al respecto.
Efectivamente, pero eso es una parte, digamos, por decir así, lo que es logístico, que se puede hacer, no es difícil, digamos, de instaurar, pero se necesita se necesita el acuerdo primero, se necesita la, bueno, para el caso específico de la eutanasia, obviamente se necesita, digamos, que legalmente esté aprobado. En las otras cosas, por ejemplo, lo que es la sedación paliativa, es una herramienta médica más que en la actualidad está disponible, no hay ningún problema. Pero aclarando todas estas definiciones y poniéndolas bien a la palestra, es que es más fácil además poder protocolizarlas y por lo tanto poder empezar a ejecutarlas de una manera un poco más, que sea más universalmente accesible. Las sedaciones paliativas igual... en la actualidad nuestra se está realizando, digamos, de distintas maneras, en distintos, según distintos protocolos, pero no es algo nuevo, es algo que ya se está utilizando, pero la gente, por un lado, no conoce esta alternativa, claro. Ni sabe tampoco que puede tener acceso.
En el fondo hay mucha gente preguntándome que si esto es legal. Fíjate que está esa queda inmediatamente, aparece, claro. Esa pregunta.
Por eso, es que nuevamente hay que tener una claridad de concepto. La sedación paliativa es absolutamente legal. No es algo que esté fuera de la legalidad en estos momentos en Chile, ¿ya? La eutanasia es distinto, ¿ya? Y es distinto porque los objetivos que uno quiere, digamos, son absolutamente distintos. En la eutanasia el objetivo es que a través de la administración de uno o más fármacos se obtiene la muerte del paciente. Y eso es lo que no está regulado todavía. En cambio, la sedación paliativa es una herramienta en que uno utiliza medicamentos en que hace que el paciente no tenga una conciencia de sus síntomas, que a esas alturas del partido son insufribles. Y por tanto, eso existe, está disponible en la actualidad. Existen, como ya te contaba, en hospitales públicos, en mi realidad, que es el Hospital Regional de Concepción, también se está utilizando, y a raíz de esto también se está como protocolizando en distintos servicios el uso de esta herramienta porque es legal, es permitido, digamos. Y no es eutanasia, sino que es una herramienta terapéutica, por decirlo así, más de la que podemos echar manos para precisamente nuestros pacientes que están sufriendo en esta etapa.
Hugo, para no alejarnos tanto de Liliana, ¿cómo era ella? ¿Cómo la retrataría, la definiría? Porque hay mucha gente que pregunta, porque entiende que era profesora en la Universidad de Concepción.
Mira, Liliana fue una mujer que tenía una gran fortaleza, que la fue desplegando a lo largo de su vida. Y cada vez se fue como alimentando de todas las cosas positivas. Y eso mismo ella lo transmitía. Lo transmitía cuando conversaba contigo, cuando te miraba, cuando se reía, cuando bailaba o cantaba. participaba con de todas las actividades que ella quería en relación con la universidad, con sus alumnos. Entonces, ella siempre transmitió por qué tocó tanto, porque tocó a mucha gente en sus corazones por ser una persona muy, muy transparente y muy de muy buenas intenciones siempre. Entonces, eso, si bien ella no solamente trabajó como docente en la Universidad de Concepción, sino que prácticamente anduvo por casi todas las universidades en nuestro sector de una u otra manera, aunque hubiese estado poco tiempo, siempre dejó a gente muy marcada. Mira, precisamente por eso. Yo en realidad a mucha gente que me ofreció condolencias, le di condolencias de vuelta y le manifesté que estábamos tranquilos porque y orgullosos en realidad por haber sido parte de su vida, pero que yo tengo la sensación de que ella no murió a los 47 años, yo tengo la sensación de que ella vivió 90 años, pero comprimido en estos 47, porque estuvo tan presente de tantas formas, tocó a tanta gente, hizo tantas cosas, que la verdad las cosas que si yo hubiese querido hacer eso mismo, probablemente me faltarían años de mi vida. Eso yo creo que te voy a resumir un poco el tipo de persona que era ella.
Qué bonito. Hugo, fíjate que me escribe una persona, quiero compartirlo contigo, dice, yo viví una situación muy similar con mi hijita de 5 años y no pude ayudarla. Ella se fue llena de dolor por un cáncer que no pudo ganar. Yo le pedí a los médicos que ya no sufriera más, que por favor no siguiera sufriendo, porque nunca le hicieron efecto los remedios para el dolor. ¿Por qué nadie me colaboró con decirme que existía esta sedación? Porque yo como madre habría optado por eso.
Mira, lo que pasa es que, de todas maneras, el ámbito pediátrico también tiene como su otro lado en términos de que, porque la sedación paliativa es una cosa que accede al paciente a través de una etapa previa de tratamiento, de conversación, de asimilación de la enfermedad y de aceptación de este tipo de intervenciones. En el área pediátrica, usualmente se trabaja con los padres o con los tutores legales de ese paciente. Y todavía estamos en pañales en muchas de nuestras realidades locales de cómo poder acceder a estas distintas herramientas. Entonces, la idea precisamente también de la difusión de este video es que no solamente uno de los focos a llegar es el mundo político para que se converse y se legisle en las cosas que están pendientes, sino que además también en nuestro propio mundo y gremio médico de interiorizarnos de las distintas alternativas y de la importancia del manejo después de un diagnóstico de esta magnitud, cuando ya desaparecen las alternativas terapéuticas y ya solo nos queda entonces el manejo paliativo. Y ese manejo paliativo todavía nos falta bastante, y yo creo que también, especialmente en el área pediátrica, falta avanzar mucho en esto. Y lamentablemente, claro, las cosas que se han dado ya no han sido, bueno, no hay forma de volver el tiempo atrás, pero por lo menos sí con esto lo podemos discutir, y la gente ya lo puede, por lo menos de alguna manera, presionar para que en su realidad individual trate de encontrar respuestas y soluciones a sus problemas.
Bueno, tengo muchas personas que hace poco han perdido familiares con mucho dolor, con mucho sufrimiento y que no conocían esta opción y que nunca nadie le ofreció esta opción, personas adultas, en distintos lugares, en el sur de Chile me escriben y en otras partes, como bien dice usted, Hugo, quizás también no hay un conocimiento cabal de que esto se puede hacer, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el acceso, digamos, a las distintas opciones médicas según tu realidad, tal vez hay falta de cobertura médica para otras cosas que pueden ser quizás más urgentes. Entonces, tenemos falencias, sí, lo tenemos claro, pero hay que seguir trabajando en pro de eso. Uno puede bajar los brazos porque simplemente vea que algo no se está logrando, al revés, hay que tratar de seguir peleando porque efectivamente estas cosas se generalicen y, y aumenten más. Yo creo que esto va a seguir, va a ir prendiendo así.
Hugo, le quiero agradecer este ratito que nos ha regalado. Muchas gracias por su tiempo.
Encantado, pues, y un gusto haber conversado con ustedes y por lo menos tratar de ayudar o dar algún tipo de luz, de esperanza a la gente que lo necesita.
Muchas gracias, Hugo. Un abrazo gigante, que esté muy bien.
Ok, igualmente. Adiós.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, estábamos conversando con don Hugo Gerardo Soto, esposo y anestesiólogo de Liliana. Liliana Ortiz, la doctora y profesora de medicina de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, que sufrió, ¿no es cierto?, por este cáncer mamario muy agresivo y a los 47 años, ¿no es cierto?, decidió tener esta sedación paliativa para fallecer después de 24 horas, ¿no? Estoy leyéndolos, impresionante la cantidad de casos que hay de gente que escribe, de gente que...